Noticia para compartir.
Hace un año se firmaron los acuerdos del Colón en Bogotá, acuerdos de paz ¿ya? con las FARC, después de casi 5 años de negociaciones, 6 años.
Pues Darío, fue apenas unos días después del famoso referendo que se votó, que se perdió. ¿Sí? Con el sí, y después de muchas reuniones y de un tire y afloje y de que básicamente no se viera ninguna disposición por avanzar, se tomó la decisión de firmarlos así, en el Teatro Colón de Bogotá.
Hemos invitado al doctor Frank Epper, candidato, precandidato presidencial, es jefe del equipo negociador o negociador por parte del gobierno con el equipo de las FARC. Doctor Epper, muy buenos días.
Darío, muy buenos días para todos los miembros de la mesa y para todos los oyentes. Gracias por la invitación.
La verdad es que si hay un colombiano que conoce a fondo, porque usted fue de los primeros, tuvo el privilegio de participar en ese año secreto. Yo sabía algo, usted sabe por qué se lo dijo. Pero tuve la responsabilidad de no atreverme a decir ni una sílaba nunca a nadie, porque me parecía que era un deber con el interés público mayor. Y usted se lo tragó entero, yo no creo que ni su mujer lo sabía, nadie lo sabía. Y Enrique Santos Calderón, que también estuvo muy ahí, muy cerca, lograron tejer esto, que bueno, a pesar del resultado del plebiscito y a pesar de las críticas de muchos sectores y de la radicalización que existe en el país, pues ahí va. ¿Cómo va? ¿Va bien, regular o mal?
Bueno, esto es un proceso complejo y yo creo que hay cosas que han avanzado bastante bien y hay otros temas en los cuales todavía tenemos unos retos grandes. Por ejemplo, en el tema de tierras, la ley de tierras que cursa en el Congreso permite un marco para la inversión y para la presencia del Estado, pero hay unos temas que se han quedado cortos, por ejemplo, la ley de innovación agropecuaria o los temas relacionados con el fortalecimiento del cooperativismo. Yo creo que en esos temas hay que avanzar. En el tema de participación política, a mí me parece que la reforma política es muy pobre, que la reforma política no le da la posibilidad a movimientos nuevos de surgir en la política, que me parece que el Congreso está pensando más en las elecciones de marzo que en una reforma política que de verdad le sirva a los colombianos. Y en los temas de justicia, pues tenemos un gran debate que hay que resolver.
Sí, doctor Pedro, se ha quedado claro, se ha anunciado en las últimas horas que el presidente se va a reunir con Timochenko. Y la pregunta clave de esta reunión es, ¿qué tan diferente a lo negociado es lo que está resultando en efecto el acuerdo de paz?
Mire, este es un tema de fondo porque es un tema que tiene que ver con lo que somos los colombianos, con los valores y las prioridades que tenemos. El acuerdo es muy claro, como dice Darío. Yo estuve en la fase inicial, en la fase secreta. El primer punto que se acordó fue el punto de víctimas. Es el más corto, pero es el central. Dice víctimas, derechos de las víctimas. Las víctimas estarán en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Entonces aquí hay que tener en cuenta que no todos los puntos del acuerdo tienen la misma importancia. El punto de víctimas y los derechos de las víctimas son lo más importante del acuerdo, son el centro. Hay otras cosas fundamentales como por ejemplo el tema de tierras o también la participación de las FARC como grupo en política. Pero ese debate que se ha generado a mí me parece que es un debate en el cual las FARC tienen que hacer una reflexión, porque no pueden pretender que su afán de que los comandantes que tienen responsabilidades ante la justicia participen en política estén por encima de los derechos de las víctimas. Entonces, esto es un tema de pensar no solamente en los derechos que tiene la organización, sino sobre todo en los deberes que ellos tienen como comandantes de una organización que firmó un acuerdo de paz. Y en ese sentido, usted o uno puede encontrar abogados que le interpreten el acuerdo como quieran. Es decir, se puede interpretar que las FARC sí pueden participar en política, en que lo pueden hacer, solamente pasando por la JEP y rápidamente reconociendo sus responsabilidades y que luego se establecerán regímenes de sanciones. Pero a mí me parece que la interpretación de fondo es, nosotros hicimos esto para que el país pudiera tener un tránsito. para que sanáramos las heridas, para que quienes tengan que asumir responsabilidades las asuman a plenitud. Entonces, aquí hay responsabilidades que no se pueden esquivar. Yo creo que las FARC deberían tener la grandeza de designar a personas que no tienen las manos manchadas de sangre para que participen en política, porque ellos, como cualquier persona que tenga responsabilidades en la determinación de los delitos de lesa humanidad, tiene que cumplir a plena cabalidad con la justicia para reparar integralmente a las víctimas. Ese es el principal deber que tienen. Y sin ese deber, no pueden tener la autoridad para hacer política ni para dirigir a su organización, y nadie puede hacerlo. Entonces aquí hay un tema de fondo de cómo cruzamos este puente con responsabilidad y permitiendo a las FARC como organización que participen en política, ojalá con una nueva generación de gente que no tenga responsabilidades de este tipo ante la justicia.
Bueno, usted mencionaba cuatro puntos en particular. Se queja, por ejemplo, de que realmente no se ha hecho absolutamente nada. Eso se estancó completamente en lo que tiene que ver con la implementación de una ley de innovación agropecuaria. Es un desafío que queda para que el país discuta en el futuro, en el nuevo Congreso. Dependiendo mucho del candidato presidencial que se convierta en presidente, porque es que ese es el meollo y ese es el origen del conflicto, de la violencia colombiana, la tierra. Y si eso no se resuelve y no nos ponemos de acuerdo en un modelo, pues se puede generar el día de mañana otra situación de violencia con el tiempo, porque hay algo para corregir. El segundo punto es el del cooperativismo, en el que algunos dirigentes de las FARC han insistido, pero que poco se ha avanzado por parte del Ejecutivo. Claro, son tantos los temas, es un acuerdo tan complejo, y las instituciones son tan paquidérmicas. El de la reforma política, que definitivamente es un desastre y es un fracaso, y está mucho de lo que se había convenido. Y los temas de justicia, que hoy se empiezan a resolver en la recta final en la Cámara de Representantes. ¿Cuál de todos esos puntos, entendiendo que el de justicia seguramente hoy queda resuelto de la mejor manera posible, viable, tendría que abocar el país en los próximos meses y en la próxima legislatura, doctor Framper?
Tenemos una reforma política pendiente, porque aquí tenemos unos partidos políticos que son muy pocos, que se reparten el poder, en general con base en unos acuerdos que hay entre las tres ramas del poder, unos partidos que están lejos de los intereses de los ciudadanos, y unos partidos que están demostrando hoy que quieren seguir atornillados al poder. Entonces aquí lo que necesitamos es una reforma política para que la ciudadanía pueda organizarse de alguna manera a través de nuevos movimientos, con nuevos partidos, pero con algo de igualdad en las reglas de juego. Porque es que si nosotros seguimos cerrando las puertas a la apertura política, vamos a repetir la historia. Y esta, digamos, es una de las lecciones que tenemos que aprender, y el Congreso debería estar a la altura de eso. Y lo segundo, en el tema de tierras, a mí me parece que la ley de tierras va muy bien. Y lo que hay en general es que hacer algunos ajustes a mecanismos complementarios, como por ejemplo los temas de innovación, que requieren mucho más esfuerzo, y los temas de cooperativismo, pero el sistema cooperativo colombiano también tiene que tener unos cambios. Tiene que ganar economías de escala, tiene que ganar gobernabilidad y tiene que poder hacer una transición de prestar servicios a producir productos en las regiones. Pero si nosotros hacemos esas cosas y otras que hay pendientes, a mí me parece que aquí lo que hay es una oportunidad enorme. Siempre y cuando, y vuelvo al comienzo, aprovechemos esta oportunidad como colombianos para pensar más en cuáles son nuestros deberes que nuestros derechos, y dejemos de pensar con egoísmo. Y para que recapacitemos sobre cuáles son los valores que tenemos que tener como sociedad hacia adelante, y salgamos del miedo y de la rabia que están detrás de estos debates, para, digamos, recuperar la esperanza y aprovechar esta maravilla de país que tenemos. Con trabajo duro, esto no va a ser fácil, va a requerir muchos años, pero vamos a hacerlo.
Doctor, pero usted habla de los requerimientos de nuevos partidos, de nuevos candidatos, de nuevos movimientos, como el suyo, como el que está armando.
Cualquiera, porque es que, mire, lo que
pero
yo
ya
estoy...
Pero usted, digamos, ya está organizado, tiene nombre, ya tiene claro como para dónde va el tema.
Lo tengo clarísimo. Tenemos un nombre. El movimiento significativo de ciudadanos que inscribimos se llama Creemos País. Estamos finalizando el proceso de recolección de firmas en la primera semana de diciembre, y lo que queremos es tener un nuevo movimiento político que represente a la ciudadanía que está hastiada de la política de siempre, hastiada de los políticos de siempre, hastiada de los partidos, pero sobre todo que se compromete a ejercer el servicio público de una manera diferente. Y competir con las maquinarias es muy difícil, porque las reglas de juego son muy desiguales. Nosotros tenemos que mirar la historia de Colombia hacia atrás y entender que parte de la violencia que tenemos, no la justifica, pero sí la explica, es la exclusión en la política. Entonces, aquí necesitamos una reforma política seria y unos mecanismos de participación serios. Y mecanismos de participación serios les permiten a los ciudadanos incidir en lo público, pero sin que se conviertan esos mecanismos en un chantaje para la sociedad. Y ese es el equilibrio que nosotros necesitamos para poder avanzar. Y yo haría una invitación en este momento. Los debates sobre estos temas y sobre otros tienen mucha rabia detrás y tienen mucho miedo. Nosotros no tenemos por qué tener miedo y no tenemos por qué tener rabia, porque si tomamos decisiones con base en el miedo vamos a quedar anclados al pasado, y si seguimos con rabia vamos a destruir todo lo que hay alrededor. Aquí hay que mirar hacia adelante para construir juntos, y es posible encontrar soluciones que representen a todos los colombianos. Y yo creo que esa es la tarea, de tender puentes para avanzar, poner el país a producir y tener lo que nos merecemos.
Es el negociador del equipo negociador del gobierno del presidente Santos con las FARC, Frank Per, una de las personas que más conoce a fondo esa organización, hoy organización política, antes organización criminal o como la quieran llamar, de alzados en armas. Frank Per, ya candidato presidencial con su propio movimiento. Creemos país.
País, sí, señor.
Son las 7:19.